Pues The Fast and the Furious, la 6, la película de acción de la semana. Y bueno, yo tenía hoy una cosa preparada, porque además sé que a Don Salvador le gusta mucho las curiosidades y todo lo que tiene que ver con aspectos de cámara y de cómo se hace una película. La semana pasada estuvimos hablando de sonido, hablamos incluso de Wild Tracks, estuvimos hablando con un doblador, y esta semana quería que hablásemos de algo que fuese todo lo contrario. No hablar del sonido, hablar de imagen. Los montadores, que es a lo que yo me dedico, siempre tenemos una frase puesta que decimos: el movimiento es bueno. Porque el movimiento es el movimiento de un brazo, el giro de una cabeza, son los momentos perfectos para que nosotros en montaje hagamos un corte y que la continuidad del espectador en esa mentira que estamos contando pues no se vea alterada. Y pensé, ¿por qué no hablamos hoy del cine y el movimiento? El cine y el movimiento, ¿no? Que en el fondo es todo. Lo primero que llamó la atención a la humanidad del cine fue que las imágenes se movían. Y a mí me gustaría preguntar, o que nos preguntásemos todos, ¿qué cosas se mueven en el cine, en una pantalla de cine?
Yo le preguntaría a usted.
Claro que sí.
¿Qué diferencia hay para el director, desde el punto de vista del director, cuando la cámara está quieta o se mueve muy ligeramente, apenas hay que mirar el encuadre para ver si está moviéndose hacia adelante o hacia detrás? ¿O cuando es el propio director el que ordena que alguien coja la cámara y se mueva para que dé un ambiente de movimiento? ¿De qué depende que el director quiera? ¿Para dar una sensación de realismo cuando se mueve?
Sin duda, sin duda. Uno de los movimientos que nos encontramos en el cine, uno es el movimiento de los personajes. La gente se mueve en la pantalla, como en el teatro. Esto, de hecho, en el origen del cine fue así. La cámara no se movía. Desde los hermanos Lumière, Méliès, se rodaba como un teatrito y los personajes se movían por delante de la cámara. Y otro de los movimientos que nos encontramos es el movimiento de la cámara. Hay un momento en el que se descubre que la cámara puede hacer panorámicas. Que hay dos tipos de panorámicas, las panorámicas horizontales, en inglés lo llamamos panning, y las que se corresponde con girar la cabeza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como con un trípode, y las panorámicas verticales, que se llaman tilt, que se corresponde pues con mirar, con mover nuestra cabeza de arriba a abajo. Y luego otro de los tipos de movimiento, como muy bien estaba diciendo Don Juan, es el famoso traveling.
Eso se llama traveling.
El traveling es todo aquello que desplace la cámara. Por una parte tenemos la panorámica, tenemos la cámara puesta en un trípode y simplemente la movemos en su propio eje, como nuestra cabeza con nuestro cuello, hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha, y luego podemos coger la cámara y desplazarla. Todo lo que sea desplazar la cámara, nosotros lo llamamos traveling. Lo que pasa es que hay muchas maneras de hacer un traveling. Un traveling se puede hacer por medio de un traveling, que son esas famosas vías.
Las vías que están.
Las vías en las que se pone un carrito, que muchas veces lleva una grúa, que te permite, además de moverte hacia adelante o hacia atrás, subir y bajar la cámara.
Pero, don Pablo, dígame una cosa. Yo he visto escenas que la cámara está retrocediendo hacia atrás y da la sensación de que está en las vías,
sí,
en un carrito,
y luego no se ven,
pero las vías no se ven.
Porque hay de todo. Primero hay quien está por debajo quitando las vías,
no
eso se ha hecho mucho.
Madre mía.
Y luego...
¡Qué gran verdad tiene usted más trampa que una película!
Claro, claro. Y luego, por otra parte, es verdad que hay un invento más actual que se llama el Steadicam, que intenta evocar un poco el movimiento de un steady, no es tan fino, el movimiento de un traveling no es tan fino, se mueve un poco más, pero te permite hacer auténticas persecuciones. Estoy acordándome de El secreto de sus ojos,
¿sí?
Y este plano dentro del estadio de fútbol buscando al sospechoso. Que es muy largo. Y hay una gran parte que está hecha con un steady, aunque hay efectos especiales en esa secuencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el movimiento del traveling es muy diferente, como usted muy bien dice, del movimiento que nosotros conocemos como cámara en mano, que es desplazar la cámara, pero en lugar de sobre unas vías o sobre un steadicam, desplazarla sobre el hombro del operador. Entonces, las dos cosas que comunicamos son muy diferentes. En una está... Quizás, pues imagínate un traveling in hacia la mente de un espectador. Estoy pensando en Tom Hanks en Filadelfia, en el momento en el que está durante su declaración, pues que lo que hacemos literalmente, y como decimos mucho, el cine en ese aspecto es muy primitivo, lo que hacemos es entrar literalmente en la mente del espectador. Y ese movimiento de acercar la cámara hacia la cabeza, hacia los ojos del personaje, nos permite entrar en su mente y recordar un hecho pasado o simplemente aquello en lo que está pensando.
Por ejemplo, un traveling o un movimiento, la película Salvar al soldado Ryan, al principio, cuando va la cámara entre los soldados que está el desembarco, ahí lleva el...
Eso es la cámara en mano.
Cámara
en mano, muy pesadas, lo que pasa que cada vez pesan menos y utilizan y se inventan artilugios muy, muy cómodos.
¿Cuántos planos harán? ¿Cuántos ensayos harán? ¿Miles?
Miles. Y luego es verdad que secuencias de ese tipo llevan efectos especiales. Quiere decir que a lo mejor estamos viendo, y digo al azar, 10 y estamos viendo 1000, o hay 100 y estamos viendo 100.000, que esas cosas también ocurren. De hecho, en clase ahora con los alumnos estamos haciendo un ejercicio en el que 12 personas hacen todos los papeles para el lanzamiento de un cohete, y luego pues vamos clonando los diferentes personajes para que... Pero efectivamente pues esa cámara va en mano y tiene una intención, como muy bien usted decía,
del
realismo. Claro, de que me lo crea. Si yo tengo que ver una paliza o algo muy exagerado, una violación, un asesinato, hoy en día, y pongo de ejemplo pues la película Rec, hoy en día se tiende a intentar evocar imágenes que hagan que el espectador lo vea como algo más real. Por ejemplo, las palizas rodadas a través de una cámara de seguridad nos las creemos más, porque estamos más acostumbrados, por culpa de la televisión, a ver cuando hay una paliza real rodada con una calidad muy inferior a la que nos da el cine, ¿no? Esto es lo que ocurre con el movimiento de la cámara en mano. Si alguien tiene que ir entre gente, si de verdad va votando, pues nos recuerda más a un cine documental o a un reportaje de la televisión, a una pequeña pieza que hemos visto en internet. Como el cine lo que pretende continuamente es evocar la realidad, es el mito de la caverna de la realidad es cambiante, los códigos del espectador van cambiando y el cine va evolucionando con ellos. Eso no quita pues que el traveling, el steadicam sean movimientos de cámara que se siguen utilizando mucho, no muchísimo, y que son la base de la puesta en escena, junto con el montaje, ¿no?, de la puesta en escena del cine. Recordemos que la puesta en escena en el cine no consiste más que en dirigir la atención del espectador hacia un lugar determinado, y eso lo podemos hacer gracias al movimiento. Hoy un personaje puede pasar de ser un plano general a ser un primer plano simplemente porque se acerca al objetivo de la cámara y la cámara no se está moviendo, o una cámara puede ir siguiendo a un personaje, y me estoy acordando del comienzo de Orson Welles en Sed de Mal, con ese plano secuencia tan impresionante en el que estamos siguiendo un coche que pasa de un país a otro a través de la frontera y una bomba que se pone en un país explota en otro. Y eso, ese mensaje, es el que de verdad, detrás del que se esconde la genialidad de Orson Welles para decidir contar todo eso en un único plano.
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener.
Bueno, estamos oyendo...
Estamos haciendo un repaso.
No, pero es estupendo porque los westerns son muy de panorámicas, son muy de un cine escopado, ¿no? De grandes planos generales, y estos movimientos de los que hablábamos al principio, de girar la cabeza, de las panorámicas en el cine del oeste, pues la verdad que encontraron quizás el momento en el que más se explotaron.
Una pregunta, Pablo. Cuando estás hablando de acercarse al personaje o alejarse del personaje, ¿estás pensando en acercar la cámara al personaje o estás pensando en acercarlo a base de movimientos de zoom?
El zoom, hay quien equivocadamente lo llama un movimiento dentro del cine, pero no es ni un movimiento de los personajes ni es un movimiento de la cámara. Nosotros lo definimos como un movimiento óptico. Ese movimiento óptico, que tuvo su máximo exponente quizás en los años 70 y en los años 60, cuando tecnológicamente el zoom se desarrolló muy bien como para poder ser utilizado en películas, hoy en día se utiliza muy poco. ¿Por qué no? Quitando videoclips y alguna pieza documental. Pero es un movimiento que no es muy agradable para el espectador, porque no es un movimiento que el espectador se siente identificado con él. Pongo dos ejemplos. A los espectadores nos gusta el cine panorámico, el concepto de que ahora tenemos todos la tele en 16 novenos o el cinemascope, porque nosotros vemos en cinemascope. Nuestra visión es horizontal, no es cuadrada, ¿vale? Y entonces cuando nosotros vemos una película escopada, nos recuerda más a nuestra realidad. Por eso nos gusta. Bien, pues el ser humano se puede desplazar como un traveling. Puede andar, puede acercarse a una persona, puede mirar muy de cerca a una chica o a un chico, y ese movimiento nos sentimos identificado con él. En cambio, no somos Robocop, que podamos tocarnos una teclita al lado de la oreja y hacer un zoom. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de traveling, hablamos de desplazar la cámara, de que la cámara físicamente, por medio de unas vías, cámara en mano, por medio de un steadicam, se acerque mucho al rostro de un personaje. Y la diferencia de movimiento es espectacular, porque cuando uno hace zoom, los fondos se aplastan con la figura, porque no se mueven. En cambio, cuando uno desplaza la cámara, la perspectiva va cambiando en todo momento en cada uno de los centímetros que te vas moviendo, y el movimiento pues es más parecido a una persona andando o a una persona desplazándose en coche. O
ahí está la clave del secreto, efectivamente. Uh-huh. Porque cuando tú te acercas con un zoom, aplastas la imagen, y eso es lo que te hace hacerla más artificial.
Exacto. ¿No? Hay un movimiento que se llama trafoco, que Alfred Hitchcock lo utilizó en Vértigo, que es hacer los dos movimientos de manera inversa y genera una sensación de vértigo. No sé si recordáis las escaleras cuando está subiendo al campanario y se ve ese efecto tan raro, que consiste en hacer un zoom hacia adelante al momento que la cámara la estás desplazando hacia atrás. De manera que se genera una sensación muy extraña en el que las perspectivas y las proporciones se ven alteradas al mismo tiempo que cambia el tamaño del encuadre. Y se genera una sensación pues de vértigo muy acertada en esa película.
Qué curioso. Y entonces me pregunto yo, ¿para qué nos venden las cámaras de vídeo con el zoom? Y el zoom es uno de, junto con los megapíxeles, tantos aumentos. Tantos.
No, y nosotros lo utilizamos mucho. Lo que pasa es que, sobre todo cuando grabamos películas o series de televisión o documentales con cámaras de vídeo, nosotros utilizamos el zoom porque el zoom lo que nos permite es tener dentro de un mismo objetivo un gran rango de tamaños de cuadro. Lo que yo no suelo utilizar en montaje es el momento en el que cambio el tamaño del plano. Es decir, el zoom como movimiento yo no lo utilizo, pero a mí me viene muy bien pues poder tener una cámara puesta en un 50 y pasar a un 16 sin tener que cambiar una lente, cosa que antes pues había que cortar, había que parar, y te permite ser más rápido. Pero los movimientos, ya digo, a no ser que sea pues una publicidad, videoclips, estas cosas que son tan rápidas y tan dinámicas que han establecido su propio código, habitualmente no lo utilizamos.
Además, si no fuera por el zoom, pues usted no podría grabar a lo mejor de lejos a su hijo.
No, sin duda, claro, uno tiene que pensar en el uso doméstico que es lo más interesante.
Pero yo no me refería al zoom, en tanto en cuanto usted detiene la grabación, vuelve a mover el zoom y sigue grabando con otro plano, otro ángulo diferente, ¿no? Es a los aficionados que son los usuarios de videocámaras a mover el zoom,
claro.
Mover, alejar, acercar,
mover la cámara en mano
es mover de derecha a izquierda la máquina, y al final resulta que eso cuando se ve proyectado sobre una televisión
es un mareo
porque no son profesionales. Hay que ir muy despacio cuando se graban escenas de video doméstico. Hay que ir muy despacio, muy despacito. No hay que hacer movimientos bruscos, porque si no, luego cuando lo ves en una pantalla, pues parece que esté en una batidora.
Y cuando el contenido es interesante, a veces no hay nada mejor que dejar la cámara quieta.
Efectivamente.
Y me estoy acordando, fíjate, ahora que digo esto, me estoy acordando, la película es documental, de una película que tiene mucho que ver con Elche. La película de Woody Lavaez, sobre el misterio de Elche, que se dirigió aquí en hace 34, 35 años. Y en esa película hay un elemento documental que a mí me encanta. La verdad es que me encanta, que es que se rodó en 16 milímetros, se rodó en cine, y la cámara se dejaba muchísimo tiempo estática. Entonces hay planos en los que vemos la figura de Francisco Cantó por la playa y la cámara está completamente quieta, en un momento de mucho viento. Y el propio jinete al caballo entra y sale de cuadro y la cámara no corrige para seguirlo. Lo mismo ocurre durante la representación del Misteri, que se deja la cámara y cruza el plano el Araceli o la Mangrana sin que la cámara lo siga, simplemente pasa de un lado a otro. Ese código está muy bien para un documental, se utiliza muchísimo porque te ayuda o ayuda al espectador a entender, simplemente estamos registrando una realidad que ocurre, no la estamos manipulando. Y ese efecto, esa sensación, esa emoción No siempre se razona, pero siempre se percibe en la emoción, en el corazón, ¿no? Y es lo que nos hace muchas veces marcar la diferencia entre una película que estamos aceptando o que nos provoca cierto rechazo.
El cine y el movimiento, escuchen.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
¡Viene Bugsy! ¡Corred!
130 años del puente de Brooklyn, hablando con Pablo Mas, el cine y el movimiento. Para mí, el movimiento fue la cámara siguiendo a Doc, el hijo de Jack Torrance, en la película El Resplandor. Cuando va con el coche, no vayas a la habitación 237.
Ahí, sin duda, se inventaron un artilugio con ruedas para poder seguir el coche de juguetes. Pero no hemos hablado, y aquí voy a citar a uno de los grandes del cine, muy agresivo él, a Sam Peckinpah, no hemos hablado de ese tercer movimiento que hay en el cine. Se mueven los personajes, se mueve la cámara, y hay una cosa que se llama el montaje, que genera mucho movimiento. Sam Peckinpah, en sus escenas de acción, en los westerns, en Grupo Salvaje, lo hacía muchísimo. Planos fijos, personajes fijos, pero una sensación de movimiento en la pantalla brillante y enorme, simplemente porque cambia el plano. Y el hecho de cambiar, el hecho de estar viendo a ella y luego estar viéndolo a él, de ver a uno que dispara, otro que se esconde, genera un movimiento imposible de reproducir en el teatro, que quizás marca una de las novedades inigualables que nos presenta el arte audiovisual. Y bueno, don Salvador.
Es que me ha hablado usted, don Pablo.
Ah, iba a buscar
Sam
algo.
Sam
Peckinpah. No, yo aprovecho y hablo de otro tipo de movimiento. Este me lo suelo inventar yo, que tampoco está muy reflejado en los libros. Pero una de las cosas que a mí más me gusta es el fuera de campo. ¿Cuántas películas hemos visto?
Sí. Jugar. Exacto. Con estar en foco y fuera de foco.
Fuera de foco o simplemente no estar en cuadro. Ese primer plano de alguien que está mirando al frente y de repente suena un tren a toda velocidad. Y automáticamente esta persona ha pasado de no saber dónde estar a estar en una estación de tren mirando cómo un tren pasa por delante de él, ¿no? Es uno de los recursos que en el cine de guerrilla, en el cine indie, se utiliza mucho, pues, para poder rodar secuencias que no son posibles por una cuestión de producción. Oye, necesito un aeropuerto, pues qué mejor manera que poner, y tengo una estación de tren, pues pongo a alguien mirando arriba con sonido de aviones y hago hacer una pasada, un giro de cabeza, y si eso se hace bien, ¿cuántas veces nos han engañado y no pasa absolutamente nada? Bajo mi criterio, digno de aplauso.
Recuerda a don Pablo y don Salvador,
sí,
y tanto. Pat Garrett y Billy the Kid. Interpretado también Kris Kristofferson, James Coburn y... No era James Coburn. Era James Coburn. James Coburn.
Sí.
Y Bob Dylan.
Y Bob Dylan.
Y Rita Coolidge.
A veces pienso que Bob Dylan hacía de sí mismo, porque tiene siempre ese aire alicaído.
Hacía así el movimiento de un boxeador. Qué gran película, qué película más encantadora. Ahí nos dimos cuenta que en aquellos tiempos de 1800 largos, en México se vivía muchísimo mejor y tenía más y mejor nivel de vida y más limpieza que en Estados Unidos, al otro lado del Río Bravo. O el Río Grande, como fuere. No sé cuál es el que está en la frontera, don Salvador, en Texas. Pablo Mas, ha sido una verdadera felicidad estar hablando con usted de cine.
Para mí, igualmente.
Don Juan,
dígame.
¿Qué le parece si le ponemos la canción Lucía para despedir?
Ah, sí,
Lucía,
es verdad.
De Lucía del
usted, ¿eh? Es verdad, se a me ver, había olvidado,
a ver
don
si
Salvador.
Reconoce...
Yo soy de Solé, pero...
No.
Vamos a ver. Eso es que hay que buscarlo. Y para ello nos tenemos que relajar. Stormy weather. Tiempo borrascoso, no cumbres borrascosas. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Stormy weather, tiempo de tormenta para escuchar cuando mi chico y yo, o mi chica y yo, en este caso, ella dice mi chico, yo diría mi chica, estamos juntos.
Menos mal que lo aclaras.
Bueno, aunque, en fin, bueno, dejémoslo. Es que son ustedes incorregibles. Bien.
¿Ha localizado usted la canción? Escuchémosla, a ver si...
Yo, si vuelvo a nacer, don Pablo, me gustaría ser cineasta y jugar con la imaginación de las personas. Porque bien es cierto que en la radio se juega con la imaginación porque no nos ven, entre otras cosas, porque si nuestros oyentes nos vieran saldrían despavoridos corriendo. Pero es que juntar la imagen con música como esta, que te hace volar, soñar, sentir, amar...
Contamos con muchos elementos para la gran mentira que es el cine.
Ustedes son unos ventajilleros, que decía ventajillero. Mi abuelo.
En el fondo decimos, nos gustaría ser músicos, pero como no tenemos talento, necesitamos guión, imagen, música, sonido para poder contar una emoción.
Qué delicia de canción. Esto me recuerda a don Salvador cuando el profesor Rodríguez Marín puso aquella canción de Jugar por Jugar que decía... Bailar es soñar con los pies. ¿Se imagina usted bailando esta maravilla?
Esta canción da para mucho, mucha, para imaginar muchas cosas, muchas situaciones diferentes.
Usted es un poco viciosillo, y perdóneme la expresión, porque ha seleccionado esto, que es de la película Lucía y el sexo. ¿Me equivoco?
Bueno, no la he seleccionado por eso. Porque si identifica la canción, verá que está siendo utilizada por un anuncio publicitario.
No me diga.
Sí.
¿Por cuál? Puede decirlo.
Un anuncio en el que se nos invita a viajar por España, a conocer los rincones de España.
Me había usted asustado.
Sí, no.
Creía que es que la música, había...
Y la música es esta, la de Lucía. Y a través de esta canción he llegado a conocer a su compositor, que es Alberto Iglesias.
Alberto Iglesias.
Que es el compositor más laureado que tenemos en los últimos años, con sus nominaciones a los Oscars, con Goyas como para construir una habitación. Sí. Desde luego, un genio. Y probablemente la música más tierna que se haya puesto esta tarde, aunque aún queda un ratito.
Pues entonces se la dedicaremos a su hijo.
A mi hija.
Perdón,
a su hija. Águeda.
A su hija. ¿Águeda?
Águeda.
Para ella. Como aquella canción de los Beatles que decía Good Night y que cantaba Paul McCartney dedicándosela a los niños en el álbum blanco, esta Lucía para que Águeda hoy duerma un poco mejor.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, don Pablo, no nos vamos a dormir, ¿eh?
No,
pero
no.
Esto también es...
No, pero nos vamos a emocionar.
Sí, bueno, las emociones no son malas. Si actuamos mal o bien después, es lo que nos puede... Pero las emociones son necesarias. Memorias de África, despedimos a Pablo Mas y más películas. Gracias, don Pablo.
Ahora ustedes.
Se marcha porque usted quiere, ¿eh? De aquí no lo tira
nadie. Voy a prepararme lo de la semana que viene.
Muy bien. Pues esperamos el próximo viernes.
I grew up a dreaming of being a cowboy, loving the cowboy ways, pursuing the life of my high riding heroes. I burned up my childhood days. I learned all the rules of the modern day drifter. Don't you hold on to nothing too long. Just take what you need from the ladies, then leave them with the words of a sad country song. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Cowboys are special with their own brand of misery from being alone too long. You could die from the cold in the arms of a nightmare, knowing well your best days are gone. Picking up hookers instead of my pen, I let the words of my youth fade away. Old worn out saddles and old worn out memories, with no one and no place to stay. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of and one step in back of themselves.
Mis héroes han sido siempre vaqueros, Waylon Jennings y Jesse Coulter, que junto con Johnny Cash, Kris Kristofferson y otros han sido los reyes del country. Mis héroes han sido siempre vaqueros. Era un álbum que apareció en 1976 y que se llamaban Los Forajidos. ¡Don Salvador! ¡Nos vamos de viaje!
Don Juan, nos vamos de viaje.
¿Dónde me lleva? ¿La Marina Alta?
¡No! Esta vez le lleva a usted a Torrevieja.
¡La Vega Baja!
Ahí estamos, sí señor.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute.
No creo que encontremos monstruos en Torrevieja,
no,
al contrario. Blanca
no,
de sal, no. Morena de soles.
Claro que no, no lo vamos a encontrar.
A ver, dígame.
Pues nada, usted sabe dónde se encuentra Torrevieja, ¿verdad?
No, yo no, porque le voy a confesar que en los años 70, amigos nuestros comunes, como Javier Carreras alias Chichino, como Ricardo Jiménez Ruiz, Ricardito, Bonifacio Balaguer López Boti, etcétera, etcétera, montaron un pequeño, no era ni bar de copas, ni era restaurante, pero se hacían buenas hamburguesas, se hacían buenas tortillas, era una tapería que por la noche se transformaba en bar de copas en la calle María Molina número 1, en Torrevieja. Y yo pues solía ir los fines de semana. ¿Quiere usted creer que volví a Torrevieja después de muchos años y no reconocí ni las entradas? ¿Recuerda usted que había la salida de Guardamar?
Perfectamente.
Y luego tenías a la derecha el seminario marista, luego entrabas y había una garita de peones camineros, sí, y ya se entraba a la playa de los Locos y a Torrevieja. Bueno, pues yo ya no sé ni dónde está la garita de peones camineros, ni nada de nada. ¿Sabe? Por eso le digo que ya no sé dónde está Torrevieja.
¿Sabe usted que a mí me pasó lo mismo? Una vez que fui a Torrevieja y no reconocía nada del sitio por donde estaba pasando, digo, ¿cómo es posible? Al final, ¿sabes cuándo llegué a situarme?
Gracias al GPS.
No, al GPS no, que no sé cómo, llegué a la zona donde está el Club Náutico, el puerto y tal, que esa zona afortunadamente no ha cambiado y me recordaba el pasado que tú acabas de comentar ahora, ¿no? Pero el resto de la ciudad no la reconozco.
Ni la madre que la parió, no, que decía Alfonso Guerra.
Escúchame, y si vamos a Torrevieja por la parte de la autovía, esta que han hecho, la que va a Cartagena, entonces entro en un sitio que yo no sé eso dónde estoy. O sea, me resulta muy difícil.
Torrevieja entonces podría tener 15, si llegaba, habitantes, 15.000. Claro. Hoy día puede tener 80.000.
Pues Torrevieja.
Bueno, pues vamos a Torrevieja, un espejo donde Cuba se mira y al verse suspira y se siente feliz.
Pues vamos allá. Pues fíjese, estoy consultando el dato. Torrevieja tiene actualmente 103.000 habitantes.
Pues, ¿qué le parece? Fíjese. Si no fuera porque cada vez que se dice una palabra malsonante hay que poner un euro en la hucha de la UMH Radio, diríamos, cágate, Lorito.
No le digo cómo continúa. Lo del Lorito, claro.
Efectivamente. Bueno, pues, ¿cómo llegar a Torrevieja y no perderse en el intento?
Bueno, pues eso es difícil. Yo le recomiendo poner un GPS porque yo tampoco me siento capacitado para explicarlo, porque yo mismo, igual que usted, nos perdimos yendo a Torrevieja. Bueno, pero sí que nos puede servir como referencia que Torrevieja está, eso no lo han cambiado de sitio, junto a las lagunas de La Mata y Torrevieja. Y que es, pues como usted sabe, la quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana, con 103.000 habitantes, como acabamos de comentar. Si vamos a hablar sobre el origen de Torrevieja, porque en fin, conviene también recordar, ¿no?, de dónde viene ese nombre, qué significa, pues esto se remonta a la época de la Reconquista, en referencia a los diferentes adjetivos descriptivos compuestos de torre y en alusión a la existencia de torres de observación contra los ataques que en esa época eran muy frecuentes en la costa levantina. Por tanto, para el caso de Torrevieja, esta contaba con dos torres defensivas y de vigilancia situadas concretamente en la zona del Cabo Cervera, donde las más importantes fueron la de Torre La Mata, que da nombre a una pedanía torrevejense y que usted recordará, y la de Torre Vieja, que se encuentra próxima a la Cara Cornuda, de la cual se deriva el origen del nombre de la ciudad. En aquellos tiempos, Torrevieja no era más que un conjunto de torres vigías y de casas en las que vivían los trabajadores de las salinas. Fue en 1803 cuando Carlos IV decidió trasladar la administración de las Salinas Reales junto a la Torre Vieja, y es así como el nombre del municipio deviene de la antigua Torre Vieja, o Vieja, simplemente, situada en las Eras de la Sal, un antiguo embarcadero de sal. En 1829 la población fue totalmente destruida por un terremoto y reconstruida posteriormente. La producción y el comercio de la sal determinaron y organizaron la vida en este lugar, convertido en 1931 en ciudad por privilegio otorgado por Alfonso XIII. La producción artesanal se limitaba en el siglo XIX a la fabricación de lino, cáñamo y algodón para consumo popular. A pesar de que el fodeadero dificultaba la carga de sal, el puerto no se acabó de construir hasta 1954. En su patrimonio arquitectónico podemos encontrar en Torrevieja a la iglesia arciprestral de la Inmaculada Concepción, que se erigió en 1789 y fue reconstruida en 1844. También contamos con el casino, que es una edificación modernista de 1896, y fundamentalmente con lo más representativo, que son las Eras de la Sal. Se trata de un bello ejemplo de arquitectura industrial del siglo XVIII que funcionó como depósito y embarcadero de sal desde el año 1777 hasta el año 1958. En uno de sus patios se celebra todos los años el Certamen Internacional de Habaneras. Why do birds suddenly appear? En el patrimonio natural cuenta Torrevieja con las lagunas de La Mata y Torrevieja. El Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja forman el conocido Paisaje de las Salinas, una de las zonas húmedas más importantes de la Comunidad Valenciana y una de las explotaciones salinas más importantes de Europa. La costa de Torrevieja tiene una longitud de 20 kilómetros y en estos 20 kilómetros hay un total de 13 en conjunto playas y calas. Entre ellas destaca la playa de La Mata, que es la playa más larga de Torrevieja y que tiene numerosos accesos y un paseo marítimo espléndido. Le sigue la cala del Cabo Cervera, que es una pequeña porción de arena situado en el cabo del mismo nombre. Tiene una longitud muy pequeñita, 50 metros. Y continuamos así con la cala del Mojón, la cala de la Zorra, la cala de la Higuera, la playa de los Locos, que seguramente usted recordará.
Que ahí había un hotel que se llamaba el Hotel Berlín.
Sí, señor.
Por la playa de los Locos y por la, sí, y por la Mata, que también estaba solo.
Sí.
Ahora está rodeado. Sí,
no, ahora, bueno, ahora no que nada. No lo encuentras.
Ahora es imposible encontrar.
Claro. Está ubicada al norte de la ciudad, tras cruzar Punta Carral. Cuenta con todo tipo de servicios, una playa de tipo de arena dorada y muy fina y con aguas tranquilas, y tiene un paseo marítimo en estos momentos. Si bajamos, si seguimos hacia el sur, nos encontramos Cala Palangre, la playa del Cura, que también la conocerá usted.
Muy conocida.
Está situada en el corazón de la ciudad y es la playa más cosmopolita de Torrevieja. Le siguen las piscinas naturales, que se encuentran en el Paseo Juan Aparicio, entre la playa del Cura y el dique de Levante, que son pequeñas playas y piscinas naturales. Después le sigue la playa de la Acequión, la playa de los Náufragos, también es una de las más populares, que está separada de la playa de la Acequión por el Muelle de la Sal, que transporta la sal desde las salinas para abastecer a los barcos que tienen que embarcar y transportarla. Y a estas le siguen la Cala Ferris y la Cala Piteras o Rocío del Mar. Así que para este fin de semana le proponemos un viaje hacia Torrevieja, a escasos 45 kilómetros de aquí, donde estamos, de Alicante, y a 30 y tantos de, si parte usted, de Elche. Y bueno, pues entre todas las playas que tiene, estamos seguros que va a encontrar alguna de su gusto y agrado para disfrutar ya de las estupendas temperaturas que nos promete este fin de semana. Y para cuando llegue la hora de la comida, pues, como no, pues...
¿Dónde nos lleva a comer?
Pues le llevaré a comer un caldero, y también pues le invitaría antes a tomar un aperitivo compuesto por pulpo seco. ¿Le gusta el pulpo seco?
Me encanta,
Don
me encanta,
Juan, Simplemente hay que hacerlo al fuego, pasarlo el pulpo por el fuego y lo corta en trocitos y le pone aceite crudo, y eso es una delicia, que invito a todo aquel que no haya probado. Y esto pues lo podemos acompañar con...
Acompañar con música, pero bueno,
con
dígame,
música,
dígame.
Se lo voy a decir para no tenerle a usted intranquilo.
You set my heart on fire.
Con una mezcla de agua y anís, que se llama...
Paloma.
Paloma, que es típica de Torrevieja.
Don Jesús, buenas tardes. Pero espere.
No se le oye.
No, ahora sí, ahora.
Hable, hable.
No. Pero ¿cómo que no se le oye?
No se le oye.
Bueno, pero esto
no se le oye.
Es. Ahora. ¿Cómo que no se le oye?
Ahora sí.
Estaba ahí Don Pablo Más calentando...
Motores.
...el banquillo. Bienvenido a su casa.
Muchas gracias.
Seguimos, estamos...
Mis disculpas por...
No, no, por favor, está usted disculpado.
Por mi ausencia de la tarde.
El sector caótico es así, sabe usted que 3 en 1 se caracteriza por eso. Estábamos...
Estamos hablando de la gastronomía.
En la Marina Alta, ¿sabes?
Ya oía, sí. ya.
En Torrevieja.
Os venía escuchando, además.
La Vega Baja. Siga usted, don Salvador. Bueno, pues caldero, pero antes...
Sí, pero antes, bueno, hablar un poco
Estábamos en el pulpo. Estábamos
sí,
en el
pulpo seco y una paloma de aperitivo. Esto para empezar, ¿eh? Y
luego, Hay una variedad de la paloma, que es el Cantabria, que lleva limón, ¿no? Un poco de...
No, lleva unas hierbas.
O es unas hierbas
son
que
las
le dan.
Hierbas, sí, sí, sí,
y es lo mismo que el anís, pero con de color hierbas, amarillo.
Sí. No, porque la reacción con el agua hace una especie de agua amarilla, sí.
¿Usted dice que no?
No, el licor tiene color amarillo. El licor tiene color amarillo. Y esto me parece que en la Marina Alta se le llama una absenta.
No.
¿No? ¿No es lo mismo?
No, creo.
La Cantabria y la absenta.
La absenta no, la absenta mezclada con el agua no da ninguna...
Sí, el Ricard. Sí,
el Ricard blanco, es blanco.
El amarillento,
blanco,
pero más oscuro.
Como tienen plomo, todas las bebidas estas que...
Todas tienen plomo y vuelven locos, te generan el saturnismo. Sí, efectivamente. De eso murió Henri Toulouse-Lautrec.
¿Y algún pintor?
Bueno, sí, es que la absenta... Estuvo de moda a finales del siglo XIX,
está prohibida.
Y principios del siglo XX en París, en el París de la Bohemia, estaba la absenta, como la morfina. Estaba también, ustedes se han visto esa excelente película de la vida de Toulouse-Lautrec, que la interpreta un español, José Ferrer, él llevaba...
No, ese era norteamericano, José Ferrer, perdona. José Ferrer era norteamericano.
O sería norteamericano.
Pero con nombre español. Era un descendiente, no sé si era mexicano o español, pero nacimiento era norteamericano.
Era norteamericano.
José Ferrer, yo, si no me equivoco, fue el que estuvo casado también con ¿cómo se llama nuestra amiga? Bueno, sigamos con... Ya me acordaré.
Bueno, mientras don Jesús se va acordando de...
No, es que lo decía porque sacaba el...
Que Ferrer no era español.
Sacaba el pomo de su bastón.
Sí.
Y se ponía la absenta en un vasito y se la tomaba.
Sí, sí.
La absenta, que ahora sería por eso parecido al Ricard o al Cantabria. Uh-huh. El problema es que eso lo tomaba a pelo. Claro.
No, pero la absenta aquí también hay gente que se la toma a pelo, ¿eh?
Pero, don Jesús, 60 y tantos grados,
sí.
Eso de...
Que hay gente que se la toma a pelo.
Desafía las leyes de Raúl de la química.
En los pueblos de la montaña alicantina, y además en la amanecida, cuando la gente salía al campo... Se hacían una absenta, que decían ellos.
Para equilibrar balancines.
Efectivamente.
Siga usted, don Salvador.
Bueno, pues a lo mejor hablemos... en Torrevieja también.
En Torrevieja lo típico ya le he dicho, la paloma. La paloma es... Bueno, pues hablemos de la cocina torrevejense, pues destaca por la variedad que tiene, ¿no? Que viene del enclave donde se encuentra, donde tiene el mar y tiene huerta.
Oh.
Tiene la Vega con todo tipo de verduras de una calidad, la Vega del Bajo Segura, con una calidad excelente, y luego los productos procedentes del mar. Y eso hace que, bueno, pues se puedan degustar una variedad de arroces, pues tremenda, ¿eh? Arroces que mezclan pues el mar con la tierra, y etcétera. Y como, por ejemplo... el arroz ibancal, el arroz con boquerón, con atún, el arroz a banda, el caldero, del que vamos a hablar ahora, que es el plato por excelencia. Y también, si vamos a las verduras, pues tienen el gazpacho de mero, gato frito con tomate, caldico empaná, en fin. Merece la pena ir a Torrevieja a probar ese tipo de cosas.
Escuchándolo a usted y estas bellas melodías, pues se nos hace la boca agua a estas horas de la tarde. ¿Nos va a decir cómo
pues
se hace?
Pues imagínese si ya empieza usted a oler el arroz de un buen caldero.
Ilústrenos.
Vamos a por los ingredientes.
Pero me da la impresión, don Salvador, y permítame que le haga una anotación al margen.
Anóteme usted.
Le anoto que está usted un poco... perezoso.
No.
Porque es la tercera receta de caldero que nos da a lo largo de los 27 programas.
28.
Bueno, en 28. En 28 programas, pero tres recetas de caldero no es mucho, hombre, perdona. Pues, para la tierra, esto es la tierra.
Es el book insignia, estamos en la tierra de los calderos y las cacerolas.
¿Habrá alguna variedad, ¿no?
Sí, todos ellos son diferentes.
Sí, la variedad torrevejense.
Vamos con ella.
Vamos allá. Medio kilo de rape.
Medio kilo de rape.
Medio kilo de congrio.
Y medio kilo de congrio.
Un mújol.
Una gallina.
Ojo, que estoy refiriéndome al pescado.
De mar.
200 gramos de gambas.
Un
calamar.
un calamar,
aceite de oliva,
dos dientes de ajo,
una ñora,
azafrán, 300 gramos de arroz
y ajo aceite. Vamos a prepararlo.
Adelante.
Bien, lo ideal es prepararlo en un caldero de hierro o de cobre. Ambas cosas son difíciles de encontrar hoy en día, especialmente el de hierro, por los problemas alimentarios que ellos tienen.
De hierro fundido.
¿Pero sin recubrimiento cerámico?
Sin nada, de los antiguos. De mi tatarabuela, por lo menos. Sí, bueno, no sé si sería metal, yo lo encontré por ahí. Pero desde luego es antiguo, Ahora funciona como Dios.
Sí, es que claro, una maravilla cocinar en esos...
¿Aquello era el hierro colado?
Hierro fundido.
Qué maravilla aquello. Sí, sí. Hubo una época
es que un quintal.
El restaurante El Jumillano de Campello tenía como cocinero de arroz, era un marinero campellero, y hacía el arroz en cazuelas de hierro colado, como decía, que sería la colada de hierro, dejarla fundir. Y ala. Bueno, sigamos.
Bien, pues como no tenemos ese ni el caldero de hierro, pues utilizaremos una cazuela de barro o una cacerola normal, ¿no? Ponemos el aceite en la cazuela de manera que cubra el fondo y se rehogan despacio el ajo muy picado, las gambas peladas y el calamar troceado. Aparte, se cuecen los pescados y las cáscaras de las gambas con sal. Se machaca en el mortero el diente de ajo y la ñora, que se habrá frito previamente en el aceite del sofrito de manera que esté bien crujiente y se pueda machacar con facilidad. Se mide el agua de la cocción de los pescados y se añade a la cazuela, junto con lo que hemos machacado en el mortero, teniendo en cuenta que la cantidad de caldo debe ser el doble que la de arroz y un poco más. Se deja que hierva y se añade el arroz. Se rectifica de sal y se deja cocer unos 20 minutos. Se retira del fuego y se deja unos minutos más para que repose. A la hora de servir, servimos primero el arroz con las gambas y el calamar, y de segundo, los pescados, a ser posible con un buen alioli de acompañamiento.
Oye, una cosa que me gustaría a mí que averiguáramos es, porque ha habido alguna vez una discusión sobre la distinción entre el caldero y el arroz a banda.
Eso yo nunca lo he podido...
Está clarísimo.
¿Sí?
Está clarísimo.
El caldero es lo que acabamos de ver.
El arroz a banda es solamente el arroz.
El arroz a banda es a banda, quiere decir aparte. Es decir, cogemos el caldo y aparte, que es a banda en valenciano, hacemos el arroz. Claro, entonces, pero se toma el arroz solo.
Ya, pero la interpretación puede ser justamente la contraria. Es decir, vamos a ver. Lo digo por eso, porque yo a la vez que lo he hablado, tenemos ese argumento y el contrario. El contrario es, el arroz a banda es aquel en el que te comes a un lado el pescado y al otro el arroz. Y el caldero es el caldero, como su nombre indica, es el que se hacía, porque el arroz a banda además es un arroz en general seco.
Sí.
Mientras que el caldero es el arroz que cocinaba el pescador en la barca, en donde no puede hacer, pues no puedes tener una paella porque se caería, porque la barca se mueve, entonces llevaban un caldero. Entonces con el pescado que no iban a vender, sino que era la que se iba a tirar, se hacía un caldo y con ese caldo se hacía el arroz. Y el pescado se tiraba, no se comía.
Tendríamos que hablar con un antropólogo.
Habría que ver.
Podríamos llamar al profesor Oliver Narbona.
Bueno.
Que nos lo diga, a ver si él sabe.
O alguno de los, seguro que alguno de los cocineros.
O algún cocinero de
la contornada también lo sabe.
El otro día me contaron. ¿Usted conoce?
Por eso digo, porque es que esta interpretación que decía Salvador, yo la había oído y la había oído.
La contraria.
Justamente la inversa. Y nunca me ha aclarado, decía que no lo sabe, soy yo.
¿Ustedes conocen la coca en Toñina?
Sí.
Bueno, pues me dijeron la manera de hacerla, que el día anterior se freía la cebolla y se la dejaba toda la noche en un saco para que goteara el aceite, y al día siguiente se echaba en la masa que se había dejado toda la noche fermentar con sus levaduras y sus cosas que le ponían, pero toda la noche la cebolla tirando el aceite para que no estuviera. Es decir, que la cocina tradicional alicantina tiene una serie de trucos y de maravillas que sería muy bueno a apreciarla y encontrar publicaciones como los conduchos de Navidad de Guardiola, de... Y estas cosas. ¿Podríamos traer a un cocinero otra vez? Porque llevamos tres programas que no Ha venido y creo que la virtud bien entendida comienza por la barriga.
¿No es así? Pues tomamos nota de ello.
Tomemos nota. Y de postre, don Salvador, pues de no postre... se puede acabar una comida si el cerebro no detecta la glucosa que dice, hasta aquí hemos llegado.
Sí, pues esta glucosa, y dado las temperaturas ya que tenemos, lo ideal es de postre tomarse un helado para ayudarle a hacer la digestión del caldero.
Está bien. Perfecto, un heladito, una bola de vainilla y una bola de chocolate.
Mantecao.
Sí, muy bien, un mantecao. Mantecao helado.
Claro.
Mantecao helado.
Y de acompañamiento, pues yo le propondría, en lugar de un vino, en fin, pues lo típico para un caldero, uno blanco, pues dado que estamos en verano, pues el que famoso... cóctel tinto de verano.
Ah, muy bien.
Nuestro cóctel tradicional.
Ahí lo he pillado ya usted.
¿Eh? ¿Por qué?
Ah, porque sí. Porque yo le estaba esperando que me dijera vino de la mata. Con pequeñísima producción, pero que todavía se sigue. Y era un entreverado entre tinto y clarete, como se llamaba antiguamente.
¿Eh? Entre tinto y clarete.
Sí, además es muy extraño. Se sigue haciendo el vino de la mata, sí, queda muy pocas viñas. Uh-huh. Y se sigue haciendo el vino de allí.
Bueno, pues a falta del vino de la mata, pues
se puede hacer un tinto de verano con vino de la mata.
Un buen tinto de verano. Y para eso, pues necesitamos medio litro de vino tinto, medio litro de gaseosa, un martini rojo, este puede ser opcional, limón y hielo. Y ya está. Algunos le ponen azúcar, otros lo prefieren que no sea dulce, que tenga...
¿A quién le pone Fanta de limón?
Algunos lo hacen con Fanta de limón, efectivamente, en lugar de ponerle limón.
Me parece un sacrilegio teniendo los limones.
Depende del vino que le pongas.
El limón Berna, teniendo limón Berna, además en la Vega Baja, pues sí. Se cogen los limones, se exprimen y... Pero en fin, un tinto de verano. Un caldero, un poquito de pulpo para el aperitivo.
Con una palomita de acompañamiento.
Con una palomita. Y luego unas bolitas de mantecábela.
Mantecábela.
Y al vivir, que son dos días.
Efectivamente.
Pues nada.
Y un vino. Un tinto de verano, refrescante él.
Sí.
Para ayudarnos a hacer esa digestión. ¿Qué le parece?
Me ha encantado, don Salvador. Enhorabuena.
Y luego una buena siesta.
Hombre, claro.
Como decía Quevedo. Y hacer con moza placentera. El que pueda.
Sino una siesta.
Sin más. Pero no se vaya a dormir la siesta al sol. Ya sabe que los rayos ultravioletas son malos.
Ahora en esta época ya empiezan a...
Duerma bajo la sombra.
Malo es morirse, don Salvador.
Nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar.
Menos mal que ante la ausencia del profesor Rodríguez Marín, don Salvador no le ha traído estas deliciosas sugerencias. Porque...
Bueno, a veces cuando estoy yo también las hace.
Sí, pero yo echo de menos que usted no ha estado hoy.
Sí, bueno.
Y los consejos para ser feliz.
Ha sido un...
Los consejos para ser feliz.
El próximo viernes estaremos aquí. Ha sido una incidencia.
Bueno, pues yo vamos a ver si hacemos feliz a nuestra audiencia y ponemos una deliciosa canción de Elvis Presley.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drifted apart. Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you'll love someone tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome?
¿Estás sola esta noche? Si esto te lo digo yo, pues me imagino que te quedarás igual. Pero si te lo dice Elvis Presley, pues fíjate.
Seguramente no saber esta canción cuál es por la manera de empezar. Pero escúchalos, escúchalos.
Muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, te sigo así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré a más frontera. Si bien
¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban, don Salvador? My way.
My way.
¿Cómo se llama?
A mi manera, siempre así.
Siempre así.
Siempre así.
Me han dicho que actuaron en una boda real.
Una real boda. Una real boda, la de... La
princesa no existe, ¿no? Son infantas.
La infanta.
Infanta, que a mí lo de infanta me da siempre la sensación de desamparo, no sé por qué.
Bueno, por lo de infanta.
Claro.
Infant, ¿sabes lo que significa infant?
No.
Que no habla.
Vaya.
Un infante es que no habla. El que no habla, los niños todavía, cuando antes de arrancar a hablar, eran infantes. Que luego se generalizó a la edad, de esa etapa de la vida más inicial.
Pues en la boda de Cristina y Urdangarín actuaron ellos. Igual que la última boda de la duquesa de Alba, también actuaron. El grupo siempre así.
Siempre así.
Fíjate.
Ahí sí que me hubiera gustado haber estado yo.
Ver a la señora duquesa bailar.
Bailando ahí. Es que eso... Yo admiro a esa mujer por las ganas que tiene de vivir.
Vaya.
Con 87 años.
Incombustible.
Y ahí está, incombustible. Y dice que todavía disfruta con
su marido. Queda marcha.
Y le queda marcha. Os voy a enterrar a todos. Le dice a los periodistas cuando la esperan a la puerta. Hemos pasado juntos 180 minutos. Hemos tenido música, películas. Hemos hablado de George Moustaki, que falleció ayer. Hemos hablado del 130 aniversario del Puente de Brooklyn. Hemos tenido a Sonia Martínez, la directora de este invento. En la parte técnica estuvo Eva Corbalán. Más que un viento, un huracán. Salvador Viniegra, Jesús Rodríguez Marín, Juan Navarro Balsalobre y UMH Radio. Don Jesús, que sea usted feliz y hasta el próximo
Viernes.
Viernes.
Que sean todos felices, que seamos todos felices hasta el próximo viernes y mucho más allá.
Hoy no seremos esta semana porque seguiremos, no han faltado sus
seguiremos dando lecciones.
Doctos consejos.
Lecciones para ser feliz.
Y agradecerle también a usted.
Tú sabes aquello de los consejos no pedidos son siempre mal bienvenidos.
Y a mí, dame consejos, pero de administración y remunerados. Salvador, hasta el próximo viernes.
Juan, hasta el próximo viernes. Que tengáis todos una feliz semana.
Esto es UMH Radio, la radio de la Universidad Miguel Hernández.